Hola a todos mis queridos escuchantes de Mi Modo de Vida Saludable. Soy Margot Tomé, creadora del blog mimododevida.com, una apasionada de la comida saludable y del deporte desde que tengo 10 años. Leo todo lo que cae en mis manos sobre fitness y nutrición. No lo puedo evitar. Madre de familia numerosa, trabajo por las mañanas fuera de casa y estudio y hago deporte casi todos los días por las tardes. En este podcast voy a contarte cómo consigo que mi familia y yo comamos siempre de forma saludable a pesar de que no me gusta cocinar. Te cuento mis trucos para ahorrar tiempo en las gestiones diarias, cómo cocinar sano para 5 en poco tiempo y cómo hacer ejercicio a diario y algunas de las aplicaciones y herramientas modernas que me facilitan la vida. Mimododevida.com.
Este podcast va dirigido a todas aquellas personas que quieren adelgazar y no son capaces. Este libro es alucinante. Cuando lo leí, quise contarle a mi familia por qué pensaba así y por qué quería cambiar la forma de alimentarnos. Pero tuve que pararme a redactarlo correctamente porque les costó trabajo entender a qué se debía todo el cambio que quería que aplicasen en su modo de alimentarse. Olvídate de todo lo que pensaste que sabías sobre las dietas para perder peso y las recomendaciones nutricionales que escuchaste toda tu vida. He de confesar que ha cambiado mi vida. El leer este libro ha sido un cambio que no es que haya sido hace unos meses. Ya lo leí hace 5 años, 6 años, no sé, hace bastante. Y al principio pues reflexioné, me pareció muy interesante lo que decía y creí que podía probarlo. Lo he probado y además es que estoy de acuerdo con lo que dice y no es tan difícil de aplicar. Me gustaría hacerte ver que contar calorías no vale para adelgazar. Si quieres adelgazar y mantener tu peso, por favor, sigue escuchando algo que debían haberme contado a mí hace muchos, muchos años. La obesidad es un desequilibrio hormonal, no un desequilibrio calórico. En nuestro cuerpo nada sucede por accidente. Cada proceso fisiológico es una estrecha orquestación de señales hormonales. Si nuestro corazón late más rápido o más lento, está estrictamente controlado por las hormonas. Las hormonas controlan estrictamente si las calorías que comemos se queman como energía o se almacenan como grasa corporal. Fíjate la relevancia que puede tener esta frase que te acabo de decir, que la voy a repetir. Las hormonas son las que controlan estrictamente si las calorías que comemos se queman como energía o se almacenan como grasa corporal. Entonces, el principal problema de la obesidad no son las calorías que comemos, sino cómo se gastan. Y la principal hormona que necesitamos conocer es la insulina. La insulina es una hormona que almacena grasa. No hay nada de malo en eso. Ese es simplemente su trabajo. Cuando comemos, la insulina aumenta, lo que indica al cuerpo que almacene algo de energía alimentaria como grasa corporal. Cuando no comemos, la insulina disminuye, lo que indica al cuerpo que queme esta energía almacenada que está en forma de grasa corporal. Los niveles de insulina más altos de lo normal le indican a nuestro cuerpo que almacene más energía alimentaria como grasa corporal. Las hormonas son fundamentales para la obesidad, como lo es todo sobre el metabolismo humano, incluido el peso corporal. Una variable fisiológica crítica como la gordura corporal no se deja a los caprichos de la ingesta calórica diaria y del ejercicio. Si los humanos primitivos fueran demasiado gordos, no podrían correr y atrapar presas fácilmente y serían atrapados también con mayor facilidad. Si fueran demasiado flacos, entonces no podían sobrevivir en los tiempos difíciles. Así que la gordura corporal es un determinante crítico de la supervivencia de las especies. Como tal, dependemos de las hormonas para regular de forma precisa y estricta la grasa corporal. no controlamos conscientemente nuestro peso corporal. Repito, no controlamos conscientemente nuestro peso corporal, más de lo que controlamos nuestro ritmo cardíaco o nuestra temperatura corporal. Estos se regulan automáticamente y también se regula nuestro peso automáticamente, ya que las hormonas nos dicen que tenemos hambre, por ejemplo la hormona grelina, o las hormonas nos dicen que estamos llenos, el péptido doble Y o la colecistoquinina, nombrecito que tiene. Las hormonas aumentan el gasto energético, como por ejemplo la adrenalina, y las hormonas reducen el gasto de energía. Eso lo hace la hormona del tiroides. La obesidad está provocada por una desregulación hormonal y que provoca la acumulación de grasa. Engordamos porque le hemos dado a nuestro cuerpo la señal hormonal para ganar grasa corporal. Lo bueno es que esas señales hormonales aumentan o disminuyen según nuestra dieta. La obesidad es un desequilibrio hormonal, no un desequilibrio calórico. Los niveles de insulina son casi un 20% más altos en sujetos obesos y estos niveles elevados están fuertemente correlacionados con indicadores importantes como la circunferencia de la cintura y la relación que hay entre el ancho de la cintura y de la cadera. ¿Pero la insulina alta causa obesidad? La hipótesis de la insulina causa obesidad se prueba fácilmente. Si le das insulina a un grupo aleatorio de personas, ¿engordarán? La respuesta corta es un enfático sí. Los pacientes que usan insulina con regularidad y los médicos que la recetan ya conocen la terrible verdad. Cuanta más insulina se administre, más obesidad obtendrá. Numerosos estudios ya han demostrado este hecho, la insulina causa aumento de peso. En el histórico ensayo de control y complicaciones de la diabetes de 1993, los investigadores compararon una dosis estándar de insulina con una dosis alta diseñada para controlar estrictamente el azúcar en sangre en pacientes con diabetes tipo 1. Grandes dosis de insulina controlaron mejor el azúcar en la sangre. ¿Pero qué pasó con su peso? Los participantes en el grupo de dosis altas ganaron, en promedio, aproximadamente 4 kilos y medio más que los participantes en el grupo estándar. Más del 30% de los pacientes experimentaron un aumento de peso mayor. Antes del estudio, ambos grupos tenían un peso más o menos igual, con poca obesidad. La única diferencia entre los grupos fue la cantidad de insulina administrada. En donde los niveles de insulina aumentaron, los pacientes también aumentaron de peso. La insulina causa obesidad. A medida que la insulina aumenta, el peso corporal aumenta. El hipotálamo envía señales hormonales al cuerpo para aumentar el peso. La insulina nos da hambre y comemos. ¿Qué pasa si controlamos las calorías y reducimos la ingesta calórica? Si restringimos deliberadamente la ingesta calórica, nuestro gasto total de energía también va a disminuir. El resultado sigue siendo el mismo, aumento de peso. Una vez que comprendamos que la obesidad es un desequilibrio hormonal, podemos comenzar a tratarla. Si creemos que el exceso de calorías causa obesidad, entonces el tratamiento es reducir las calorías. Pero este método ha sido un completo fracaso. Sin embargo, si demasiada insulina causa obesidad, entonces queda claro que necesitamos reducir los niveles de insulina. Quiero aclarar aquí que cuando se habla de que una reducción de calorías es un fracaso en las dietas, es porque se ha demostrado que la gente se pone a dieta, reduce calorías, adelgaza y al final vuelve a tener un efecto rebote y vuelve al peso que tenía al principio. Con lo cual, esto quiere decir que este tipo de dietas baja en calorías no funciona. Entonces la pregunta que debes hacerte si quieres adelgazar no es cómo equilibrar las calorías, la pregunta es cómo equilibrar nuestras hormonas, especialmente la insulina. En realidad solo hay dos formas en que aumenta la insulina. y puede ser o porque comemos más alimentos que estimulan la insulina, estos son los alimentos que son con un índice glicémico alto, o también porque comemos los mismos alimentos estimulantes de la insulina con mayor frecuencia. Estos datos son un resumen de lo que he aprendido. Y gracias al libro The Obesity Code, en donde se expone detalladamente la ciencia detrás del aumento de peso y cómo aplicar ese conocimiento para perder peso. La clave para un control de peso duradero es controlar la principal hormona responsable, la insulina. ¿Y cómo controlo la insulina? El control de la insulina requiere un cambio en nuestra dieta que se compone de dos factores. ¿Qué tan altos son los niveles de insulina después de las comidas y cuánto tiempo persiste? Y esto quiere decir que debo fijarme en dos conceptos simples. Lo que comemos, que determina qué tan altos son los picos de insulina, y cuánto comemos, lo que determina qué tan persistente es la insulina. La mayoría de los planes de dieta se refieren solo a la primera pregunta, ¿qué comemos? Y por lo tanto, fracasan a largo plazo. No es posible abordar solo la mitad del problema y esperar éxito. ¿Qué dieta debo hacer para adelgazar? ¿Qué alimentos me ayudan a adelgazar? Primero te voy a decir lo que no es necesario que hagas, las dietas que no sirven para adelgazar y mantener tu peso. En esencia, no es necesario que hagas una dieta baja en calorías, ni siquiera es necesario una dieta baja en carbohidratos estrictamente. Tampoco hace falta que hagas una dieta vegetariana, ni una dieta baja en grasas, ni una dieta carnívora, que está tan de moda ahora. ¿Cómo es la dieta que controla la insulina? Esta es una dieta diseñada para reducir los niveles de insulina, porque la insulina es el desencadenante fisiológico del almacenamiento de grasa. Si deseas reducir el almacenamiento de grasa, debes reducir la insulina, y esto puede hacerse incluso con una dieta alta en carbohidratos. Muchas sociedades tradicionales han comido dietas a base de carbohidratos sin sufrir obesidad desenfrenada. En la década de los 70, antes de la epidemia de la obesidad, los irlandeses comían patatas, los asiáticos comían arroz blanco, los franceses amaban el pan. Incluso en Estados Unidos no había un índice de obesidad muy alto en los años 70. Recordemos esta época y echa un vistazo si quieres a fotos de tus padres o de alguien que viviese en los 70. Prácticamente no hay obesidad. Puedes ir también a las revistas para ver partidos de fútbol de esa época y verás un montón de gente que no había tanta gente gorda como ahora. Dentro de los niños, por ejemplo, había a lo mejor un niño obeso entre 100, mientras que ahora ha aumentado mucho este porcentaje. ¿Cuál era la dieta de los 70? Estaban comiendo pan blanco, con mermelada, comían helado, galletas, tomaban pasta, pero no comían, por ejemplo, trigo integral, ni quinoa, ni cosas saludables, ni superalimentos de los que nos hablan ahora, como col rizada o kale. No controlaban las calorías, no andaban contando calorías, ni contaban los hidratos de carbono, ni siquiera estaban haciendo mucho ejercicio. Estas personas estaban haciendo todo mal, pero aparentemente sin esfuerzo no había obesidad. ¿A qué se debe? ¿Qué pasa con la dieta de los chinos que comían un montón de arroz? Estaban comiendo toneladas de arroz blanco. En promedio comían más de 300 gramos por día. ¿Por qué estaban delgados los chinos? ¿Por qué? Pues la respuesta por la que no estaban gordos es simple. Escucha cuidadosamente. Toda esta gente en aquella época no estaba comiendo todo el tiempo. Encuestas como la NHANES en Estados Unidos muestran que en la década de los 70 la mayoría de las personas comían 3 comidas al día, desayuno, almuerzo y cena. En 2004 las personas comían más de 5 a 6 veces por día. Cuando no comes, esto se conoce técnicamente como ayuno. Esta es la razón por la que existe la palabra inglesa breakfast o desayuno, la comida que rompe el ayuno. durante su sueño, presumiblemente, no comes. Entonces estás ayunando. Con este periodo te da tiempo al cuerpo para digerir los alimentos, procesar los nutrientes y quemar el resto de lo que tiene de calorías para obtener energía para alimentar tus órganos y músculos vitales. Para mantener tu peso estable, debes equilibrar la alimentación y el ayuno. Durante la alimentación, almacenas energía alimentaria como grasa corporal y durante el ayuno quemas grasa corporal para obtener energía. Si equilibras estas dos variables, tu peso se mantiene estable. Si te alimentas principalmente, aumentas de peso. Y si predomina el ayuno, perderás peso. Entonces, aquí está mi mejor consejo para perder peso. Es tan simple y obvio que incluso un niño de 5 años podría haberlo inventado. No comas todo el tiempo. Desafortunadamente, la mayoría de las autoridades nutricionales te dirán exactamente lo contrario. Come 6 veces al día. Come muchos bocadillos, come antes de irte a la cama, come, incluso para perder peso. Suena bastante estúpido, porque es bastante estúpido. A lo mejor es lo que queremos oír. Me han recomendado una dieta en que no paso nada de hambre y puedo comer hasta 6 veces al día. Seguro que lo has escuchado. Como ya estarás pensando, para adelgazar puede ser mejor usar el ayuno intermitente, una técnica dietética utilizada con éxito durante innumerables generaciones. Todo esto lo vas a poder averiguar con más detalle en el libro de Obesity Code del nefrólogo Jason Fung, que es un especialista en la reversión de la diabetes tipo 2 y es especialista también en ayuno intermitente. Es el fundador del programa de manejo dietético intensivo. A mí la lectura del libro me resulta suficiente para tener nociones claras de cómo comer de forma saludable y tener unas pautas a seguir e involucrar a mi familia. Es cierto que en el libro la primera acción que se recomienda para controlar la obesidad es reducir el número de comidas al día para tener controlada la insulina. No obstante, hay más herramientas para reducir el nivel de insulina en sangre y una de ellas es la reducción de hidratos de carbono, aunque en la dieta aquí en el libro dice que no hace falta reducir los hidratos de carbono. Pero si tú realmente quieres adelgazar más rápido, sí sería interesante bajar los hidratos de carbono y evitar alimentos con un índice glucémico alto. Para que puedas leer más sobre esto, te voy a remitir a unos artículos que escribí en mi blog mimododevida.com, que son sobre dietas bajas en hidratos de carbono, sobre dietas cetogénicas y sobre ayuno intermitente. Son temas que, por cierto, me apasionan y sobre los que he escrito varios artículos. El Dr. Fung se centra en por qué la resistencia a la insulina se ha vuelto tan frecuente y ofrece soluciones específicas que se han convertido en la clave de maximizar la salud. Es un libro que no solo está lleno de ideas, sino también sorprendentemente divertido. Léelo para comprender por qué el mundo engordó, cómo revertir la epidemia y cómo mantenerte delgado. El doctor Jackson Fu creció en Toronto, Canadá, y completó la escuela de medicina y una residencia de medicina interna en la Universidad de Toronto. Se dirigió a la Universidad de California, en Los Ángeles, completando su beca en nefrología, especialista en la enfermedad renal. Ahora es el actual jefe del Departamento de Medicina en el Hospital de Scarborough, División General. Lucha diariamente contra el empeoramiento de la epidemia de diabetes tipo 2 y obesidad. Ha demostrado con evidencias que el tratamiento recomendado actualmente para comer menos, moverse más, simplemente no funciona. La obsesión médica con las calorías no era el modelo adecuado para tratar la obesidad. El Dr. Fung estableció el programa de manejo dietético intensivo para proporcionar a los pacientes un enfoque de tratamiento único en la dieta en lugar de los medicamentos. El programa trata las afecciones relacionadas con el síndrome metabólico, incluida la obesidad, la diabetes tipo 2, la apnea obstructiva del sueño y el hígado graso con gran éxito. Ahora proporciona orientación tanto a pacientes locales como internacionales, desde Nueva Zelanda hasta Reino Unido o Sudáfrica. El Dr. Fung vive en Toronto con su esposa y sus dos hijos. El Código de la Universidad o The Obesity Code es un libro fantástico donde explica muchos conceptos de nuestra dieta actual, todo respaldado con estudios y argumentaciones. Te enseña por qué prácticamente todo lo que nos vienen diciendo acerca de cómo nos alimentamos es falso o incompleto. Al menos alguien habla alto y claro y con la más alta evidencia científica, porque puede que esto lo diga yo y no tenga ninguna relevancia, pero cuando lo dice un médico que se ha especializado en este tema, yo creo que vale la pena apoyarlo y seguir sus consejos. Yo realmente lo que intento es que mucha gente lea este libro para erradicar la epidemia, porque las normas que pone no son tan complicadas. Espero que pronto lo publiquen en español, porque ahora mismo está en inglés, pero así podría estar disponible para más gente que no le apetece leerlo en inglés. Pienso que es una gran lectura que debe ser leída sin dudar para cualquier persona que sea obesa, desde luego, o que tenga diabetes tipo 2, o cualquiera que simplemente quiere estar más sano y prevenir la aparición de enfermedad cardiovascular. Me parece un libro muy interesante para madres que tienen niños pequeños y que están preocupadas por enseñarles a comer y que sus hijos no tengan obesidad infantil. Es un buen momento de empezar a leer temas relacionados de cómo controlar la obesidad y fijándote más en las hormonas que en el recuento de calorías. Cuando compras este libro en Amazon Kindle, lo vas a tener que leer en una tablet o en el móvil, pero está mucho más, esto es para mí mucho más cómodo porque al estar en inglés a lo mejor hay alguna palabra que no conoces y lo que haces es darle directamente al traductor y te la traduce automáticamente, con lo cual la lectura se te hace mucho más rápida que si lo tienes en papel. Te voy a dejar también el enlace por si quieres comprarlo por la plataforma de Kindle de Amazon. Todo el mundo puede suscribirse, solo tienes que tener una tarjeta de crédito que esté activa, pero lo que puedes hacer es suscribirte a la prueba gratuita de 30 días Kindle Unlimited. Y lo que haces es poner el código de la tarjeta, pero tan pronto decidas que no vas a suscribirte, le dices que no renueves la suscripción y ya está.
Hasta aquí mis consejos para hacer vida saludable en este entorno insaludable. Tengo muchos más. A lo mejor tú tienes alguno que te funciona y quieres dejármelo en los comentarios. Te aseguro que será muy bienvenido, siempre me gusta aprender. Si quieres saber más de cómo yo me las ingenio para comer sano y hacer ejercicio con poco tiempo disponible, te invito a que te suscribas a mi blog, mimododevida.com. Ya sabes, suscríbete al blog o a mi podcast y activa las notificaciones para que te avisen de los nuevos capítulos, pero hazlo ahora porque después te vas a olvidar. Puedes también dejarme una reseña y algún comentario bonito. Esto es todo por hoy, mis queridos escuchantes. Este podcast ha llegado a su fin. Si quieres ver la versión en vídeo, puedes hacerlo en YouTube, en el canal de Margot Tomlin. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por escucharme y hasta luego.